Qué mañana más buena, no me canso, ¿eh?
Sí, muy buena.
Oh, manera de disfrutar con esto, oye, hay que ver que... Le voy a coger yo gusto esto de la radio al final.
Pues dedícate a eso, chiquillo, dedícate a eso.
Yo llevo 40 años intentando a ver
Yo hablaré con quien tengo que hablar para que te dé cargo.
Exactamente. De un programita o lo que sea, no. Un poder hacer
una cosita pequeña, tampoco.
Una chica,
¿no?
Tampoco, no,
claro,
no,
claro.
Claro. Bueno, que está aquí, sigue aquí el gran Gutiérrez.
Aquí estoy, sí, a mí también me gusta esto, me lo estoy pasando fenomenal esta mañana.
Esto es.
Con gente que llega justo a la hora, con gente que llega tarde,
sí.
justo con los que llegan cuando tienen que llegar también, ¿no? Mira, eso. Escuchar la sentencia de este señor, Herrera.
Vamos a ver, si tú has quedado conmigo a las 10, ¿por qué va a llegar a las 10 y cuarto o a las 10 y media va a llegar tarde?
Digo.
Si tú ya has quedado anteriormente conmigo a una hora, pues prográmate para llegar, que no, lo mismo trabajo te cuesta a ti que me cuesta a mí llegar puntual. Y si no eres puntual, lo que pasa es que eres un maleducado, no tienes educación, punto.
Punto.
No, tiene cuanta razón, vamos, toda la del mundo.
Toda la del mundo. Bueno, hemos escuchado, Herrera, a irredentos de esto de llegar tarde, a ocasionales y al que no lo puede evitar por ninguna circunstancia. Si es que a veces las horas se echan encima sin darse cuenta, señora.
A mí me produce mucha angustia este problema, porque normalmente me levanto con muchísimo tiempo para llegar a tiempo, pero me pongo a hacer cosas, es por aprovechar el tiempo y luego resulta que llego tarde. Sin embargo, si algún día me levanto con el tiempo justo, ¡pum!, llego la primera. Es una cosa muy curiosa. Y bueno, a mí esto me produce bastante, bastante angustia, porque luego ya te creas una fama de tardona que es que no lo puedes evitar, o sea...
Es que no te lo quitas de encima.
Claro.
Como te críes fama de tardona, no te lo quitas de encima.
Exactamente.
Bueno, seguimos, Herrera, no esperamos a nadie. ¿Algún rezagado? ¿Algún impuntual más?
Carlos, impuntual yo, Guillo. Que hace una hora dije que te iba a llamar. Venga, buenos días.
Eso está bien.
Eso es buenísimo.
Eso está bien.
Ay, es que hay gente para todo.
Ah, sí, señor, sí, señor. Bueno, como dijo Ricardo III, Herrera, mi reino por un caballo. A ver qué te parece el trueque.
Buenos días, Carlos. Soy un transportista. Te cambio un mono marca Monza del camión está sin usar por una guayabera XL. Venga, espero tu contestación, simpático.
¿Y qué hago yo con un mono de Monza?
Hombre, por la chapuza de la casa, tú que eres muy de...
Pero ¿cómo es el mono de Monza?
Oye, hombre, un mono, pues era un mono de un camionero. Pues, ¿cómo sí, son
será
los
muy bonito.
Camioneros?
Una pieza ahí azul, será, ¿no?
Pero vamos,
Monza será
vamos,
la marca,
que
supongo.
Que tú por tu casa vas con cosas que tampoco es, ¿eh? O sea que...
Hombre...
Yo te digo a ti que
tampoco
mono,
vas como Arturo Fernández, ¿eh?
Yo
por
te
tu
digo
casa,
a ti
no.
Que ese mono con las zapatillitas esa de cuadro que tiene ahí,
sí.
Pega.
Pues sí, oye, que yo encantado, ¿eh? Vamos, no tengo ninguna pega. No tengo ninguna
lo que
pega.
Pasa es que te taparía la camisita esa que tiene de alivio de luto
también,
con los botones
sí.
Cada uno de un lado.
Sí, pero el mono también se puede llevar ahí desabrochado.
Eso sí,
¿eh?
Hasta, eso sí.
Hasta
sí,
la
sí.
Mitad del pecho.
Sí, sí.
Bueno, seguro que os acordáis que el viernes escuchamos a una oyente que iba a pasar el fin de semana en Albacete.
Sí.
En tu tierra. Bueno, pues ha vuelto.
Hola, buenos días, Maricón. Soy Pilar. He vuelto de Albacete. Encantada. Me ha gustado muchísimo. La Virgen de los Llanos, la ofrenda, bueno, gente a montón, un día buenísimo y de postre los Miguelitos de la Roda de Gaimón. ¡Qué establecimiento! ¡Qué maravilla! Un día completo. Me encantó Albacete.
Ahí lo llevas.
Muchas gracias, señora.
Anda.
Se lo agradezco muchísimo. Mira, Sixto Naranjo también ha debutado con Picadores. Este fin de semana, en la Feria de Albacete.
Ah, sí, no había ido nunca.
¿Y se mojó el piquito?
No, parece.
¿Hubo
en la peña, en la Peña de los Cardíacos, concretamente, dio la voltereta, gorda.
La peña es para la
sí,
voltereta.
Sí, sí, sí. Ahí la dio, sí.
Qué maravilla. Oh,
salió dando cambayas ya del templete y ya llegó a los Cardíacos haciendo honor a la peña.
Hay que ver. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Pues mira, primero, vamos a confirmar algunos de los datos que nos llegaban en el boletín de las 12 de la mañana sobre esa cooperante española en Afganistán de Cruz Roja que ha sido asesinada a tiros, parece que por un chico de 21 años que ha sido detenido. Vamos a intentar recabar más información. Y luego nos vamos a preguntar por qué afectan tanto al Caribe los huracanes. ¿De dónde salen exactamente para montarse el pollo que se monta? Hoy he visto una fotografía de su extensión y es como toda España. El huracán Irma y Marmé.
El Irma y Marmé era, efectivamente, era grande, grande. Bueno, ocupaba la península de la Florida, le sobraban dos palmas por cada lado del mapa, ¿eh? O sea que...
Es terrible ver, vivir una cosa así, ¿eh?
Sí, desde
¿tiene
luego.
Que ser?
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Como les hemos comentado ya a través de los servicios informativos de la cadena COPE, una cooperante española parece que es doctora y que trabajaba, ahora intentaremos confirmar todos los aspectos, en el centro ortopédico que tiene Cruz Roja en Afganistán. Ha sido asesinada por un hombre del que todavía desconocemos la identidad. También de ella todavía se desconoce la identidad, aunque se sabe que es efectivamente una doctora, una psicoterapeuta, parece que trabajaba, como decíamos, en el centro ortopédico que tiene Cruz Roja en Afganistán. Jennifer Tobías es la portavoz del Comité Internacional de Cruz Roja en Ginebra. Hola, Jennifer, ¿cómo está?
Hola, pues primero tengo que decir que estamos todos muy afectados por esta pérdida tan trágica.
Jennifer, imagino que ustedes, por supuesto, los datos y ya los irán dando conforme los vayan pudiendo confirmar del todo y dando, por supuesto, primero la noticia a sus familiares. ¿Pero tienen ustedes ya la identidad de la doctora fallecida?
Bueno, por ahora no queremos darle nombre porque hay algunos detalles ya que tenemos que confirmar, pero lo que puedo decir que sí fue una colega que trabaja como expatriada y fue una fisioterapeuta y una mujer española.
¿Y llevaba cuánto tiempo en Afganistán?
La verdad es que no queremos dar más detalles sobre su tiempo en Afganistán por ahora, pues para que guardar para nosotros el nombre. Pero lo que puedo decir es que sí es verdad que a una de nuestros empleados le esperaron esta mañana en el Centro Ortopédico del Comité Internacional de la Cruz Roja en Mazar-i-Sharif, que es una ciudad en el norte de Afganistán. Y nuestro colega fue llevado a Camp Marmal, donde se recibió tratamiento médico, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, cumplió las heridas y estamos muy afectados.
Jennifer, ¿qué se sabe sobre el atacante?
Por ahora, las circunstancias que rodearon lo ocurrido todavía no son claras en este momento, pero parece que fue un incidente aislado. Y según la Dirección Nacional de Seguridad, la persona que disparó ha sido detenida ya.
Ha sido detenida, efectivamente, que era lo que comentábamos hace un instante. Sí. Jennifer, quería preguntarle exactamente qué se hace en ese hospital, de qué se ocupan estos médicos, estos cooperantes.
En nuestro centro ahí se da como piernas, brazos para personas que tienen discapacidad física y los entrenan para usar estas cosas.
¿Y cuánta gente hay trabajando como cooperante en ese hospital en este instante?
No tengo exactamente todos los datos, pero creo que es más que 20 por ahí.
Aproximadamente 20, ¿no?
Uh-huh. Sí, creo que sí.
Muy bien. Jennifer, pues estaremos atentos a los datos que ustedes vayan facilitando desde el Comité Internacional de Cruz Roja en Ginebra. Le agradecemos, por supuesto, que nos haya atendido, a pesar de que efectivamente los primeros pasos deben llevarse con prudencia. Gracias, Jennifer. Un abrazo muy fuerte y un abrazo para todos ustedes en estos momentos tan dolorosos.
Hombre, lo que parece que está claro que no ha sido un atentado ni nada por el estilo, sino un caso aislado.
Exactamente, sí. Incluso portavoces de la Cruz Roja ya están diciendo que parece tratarse efectivamente de un incidente aislado. Está un poco claro las circunstancias, pero bueno, eso es lo primero que se ha dicho. Recordemos que el pasado diciembre otro cooperante español, precisamente de Cruz Roja, fue secuestrado en ese país y que fue liberado 4 semanas después por fuerzas especiales afganas en una operación que se hizo en la misma región. Pero, como decimos, parece que en esta situación, en este caso, lo que ocurre es un incidente aislado, así que tendremos que estar atentos a las próximas horas a los datos que nos vayan llegando. Un momentito.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿En billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. 4 copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me llamo Andrés y todo el mundo me quiere por el interés.
En Bricor no. De hecho, queremos tanto a todos nuestros clientes que financiamos sus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Baños, cocinas, suelos, puertas y ventanas.
Hasta el 20 de octubre financiamos tus proyectos y reformas en 18 meses sin intereses.
Consulta condiciones y nuestras direcciones en Bricor.es.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avenida!
¿Se puede?
No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo.
Bueno, nos habíamos quedado a medias, que es algo que hemos hecho muchas veces en nuestra vida, buscando precisamente más datos sobre el asesinato a tiros de esta cooperante española en Afganistán, cooperante de Cruz Roja. ¿Teníamos más?
Por supuesto que sí. Además, un mensaje con mucha actualidad, aprovechando que hoy es la diada y el lío del Montevideo del referéndum ilegal que está montado, está en pleno bulli-bulli. Nos ha llamado un jubilado para contarnos su angustia porque... lo ha oído en la tele. Dicen, el día de las elecciones, el día del referéndum, habrá que estar obligatoriamente en la mesa electoral si te llaman. Y si no, multa.
Te llamo desde Cataluña y resulta que en la mesa, para votar en la mesa, los interventores y demás, no va a haber limitación de edad. Y la Generalitat ha dicho que si le toca a un jubilado y el jubilado se niega a ir a ese referéndum ilegal, se le descontarán de su pensión 300 euros de multa. ¿Habéis oído bien? 300 euros de multa. Resultado, si le toca por casualidad a mi mujer, que cobra 400 euros, este mes cobraría 100. Y 300 se los queda de Generalitat. Y a nosotros, ¿quién nos va a proteger y cómo nos va a proteger?
Es una poca vergüenza. Tan grande. Asustar a la gente.
Sí, desde luego que sí.
Exactamente. Aunque luego no pase,
Sí,
no,
es que
la
claro,
angustia de
la
pensar...
La tiene la duda, pasar. Claro, ¿qué
claro,
hago?
Asustar. Un señor con una edad, una señora con una edad que gana 400 euros, usted es un sinvergüenza si es capaz de asustar. Asusta viejos lo que hacen en las casas. Es increíble, me parece de poca vergüenza.
Desde luego que sí.
Bueno, oído a navegantes, que todos los colegios ya están en marcha.
Carlos, soy Manuel. Quiero que me saludes mañana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Llevamos ya varios días hablando de Irma, que por cierto es un huracán de los más potentes que recordamos en los últimos años, ¿no, Naranjo?
Sí.
La verdad que sigue avanzando, además imparable, devastador, ya ha tocado oficialmente tierra en Estados Unidos y ha impactado ya en los cayos menores que pertenecen al estado de Florida y con especial fuerza en Key West, en Cayo Hueso. De momento, lo que sabemos, 3 personas han muerto en las primeras horas del paso del huracán por el estado. El ciclón dicen que ha ido, afortunadamente, perdiendo intensidad hasta rebajarse a categoría 1, pero es un ciclón, ¿eh? Sí. Más de 6 millones de personas han recibido la orden de evacuar Miami, donde muchas calles ya están inundadas. El huracán ha dejado ya al menos 25 muertos y cuantiosísimos daños materiales a su paso por las islas del Caribe. Hemos recibido noticias de Cuba, hemos visto fotografías, imágenes, la isla de San Martín. Es decir, ya estamos viendo que, desde luego, Irma, en fin, no es ninguna broma. Pero nos hemos hecho muchas veces la pregunta, y lo hemos pensado, ¿por qué afectan tanto los huracanes al Caribe, ¿no? ¿Dónde se forman? ¿Por qué llegan de esa manera? Y se lo vamos a preguntar al que más sabe de todo esto, que es Jorge Alcalde, que es el director de la revista QOG y que además es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, Jorge, ¿dónde se forman estos huracanes?
Bueno, pues curiosamente se forman muy lejos de donde luego desatan toda la violencia y sueltan toda su energía, porque la inmensa mayoría de esos huracanes, los que llamamos huracanes, que son el mismo proceso de lo que también llamamos ciclones o tifones en otras partes del planeta, pero estos huracanes caribeños se forman en las costas del norte, centro de África, enfrente de Cabo Verde, y ahí, curiosamente, se produce un fenómeno atmosférico que lleva miles de millones de años produciéndose, y es que las aguas cálidas, calentadas por el aire que viene del Sáhara, se mezcla con frentes fríos de los bosques tropicales del centro de África, y esa diferencia de temperatura, el aire más caliente que asciende y el aire frío que azota desde el interior del continente africano, genera unos movimientos ciclónicos, circulares, que terminan siendo arrastrados por las corrientes de aire hasta el Caribe. Y como esa parte del mar, del océano Atlántico, es más bien caliente, sobre todo según se acerca a las costas del Caribe, ese calor va alimentando cada vez más la maquinaria, ese pequeño ciclón se convierte en un gran huracán que termina desatando toda su violencia cuando llega a las costas del Caribe o del este de Estados Unidos.
Claro, o sea, esta combinación del frío y el calor es lo que hace que la cosa se vuelva virulenta.
Lo hemos visto nosotros en casa muchas veces. Si tú pones unos papelitos encima del radiador cuando está calentando, los papelitos flotan un poco, ¿verdad? El aire caliente asciende. Si sobre esos papelitos tú soplas, esos papeles empiezan a girar. Es un poco burdo explicarlo así, pero es más o menos la mecánica de un huracán. El viento frío que azota las masas de aire caliente que ascienden, ese viento frío hace que gire esa masa de aire y se convierta en un huracán gigantesco que termina llegando hasta las costas del Caribe, y ahí es donde desarrolla toda su virulencia.
Oye, ¿cuándo pasa a ser considerado un huracán? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cuánto tienen que medir esos vientos? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir?
Tiene que ocurrir variables de velocidad de los vientos, tamaño del huracán y energía desatada. Ya sabéis que hay una escala, lo habéis comentado y se ha comentado mucho estos días, esa escala que va del 1 al 5. El 1 sería lo que pasa de tormenta tropical. Una tormenta tropical sería simplemente una inestabilidad atmosférica que genera lluvias y vientos pues de 50 a 60 kilómetros por hora. A partir de ahí, cuando las lluvias son más torrenciales y los vientos más veloces, empieza a subir la escala. Conforme va aumentando la cantidad de energía y los vientos son más rápidos, se sube de escala 1 a 2, a 3 o hasta 5, con vientos de 300 o más kilómetros por hora y una capacidad destructiva terrible. Todo depende de esos factores, de la energía que desatan, la velocidad del viento y la cantidad de agua que suelta.
¿Qué tiempo dura, Jorge, de media?
De verdad, es que parece que se hacen eternos, ¿no?
Sí, por eso te digo, es que parece que no acaba nunca.
Bueno, es que en este caso además han sido más largos de lo habitual. O sea, no es muy normal que un huracán como Irma, del que llevamos hablando ya más de una semana y media, dos semanas, desde que se formó, dure tanto tiempo, esté tanto tiempo activo, porque generalmente los huracanes, cuando llegan a tierra, pierden energía. Antes decíamos que la energía del huracán es el agua caliente. Cuando no tienen agua caliente del mar, la tierra los enfría y mueren. Pero en este caso hemos visto excepcionalmente, tanto Harvey anterior como este Irma, que su duración es muy larga, y eso tiene a los científicos un poco despistados. No es habitual que duren tanto tiempo.
Y Jorge, ¿y la continuidad? Porque fue Harvey, ahora es Irma, pero ya hay otros dos que están ahí rondando.
Claro, bueno, estamos en temporada de huracanes, o sea, justo la temporada entre agosto y finales de octubre, principios de noviembre, es la temporada en la que se producen los huracanes en esa parte del mundo. Y se producen todos los días. O sea, lo que pasa es que tormentas tropicales prácticamente todos los días de todos los años hay durante esa temporada. No suelen llegar a ser huracanes tan grandes que producen esta devastación, y muchos de ellos ni siquiera pasan por zonas habitadas, por lo tanto ni nos enteramos. La continuidad, hay un debate científico sobre si está habiendo más huracanes de los que ha habido antes, no se sabe, parece que no, que la cantidad de huracanes es la misma, una media, aunque es cíclica, hay años con más, años con menos, es una media similar a la que puede haber habido en esa zona del mundo desde hace cientos de años. Lo que sí que puede ser excepcional es la virulencia de los huracanes, la fuerza de esos huracanes. Con lo cual, si antes teníamos 10, 12, 15, 30 huracanes en la temporada y de ellos solo uno o dos superaban el grado 3, a lo mejor estamos abocados a tener esos mismos huracanes, pero de ellos un 50% de grado 3 o 4, con lo cual la devastación es mayor, claro.
Qué suerte hemos tenido, mi vida, aquí.
Pues sí, te digo.
Pero
¿eh?
Porque aquí hubo, ojo, yo no sé si Jorge tendrá información sobre eso, supongo que sí, uno en Lisboa a principios del siglo XX, ¿no? Y llegó casi al Levante español, me parece. Así,
bueno, como huracán, exactamente no ha habido, porque el huracán es un fenómeno de esta costa, de las costas del Caribe. Pero sí es verdad que ha habido tormentas grandísimas que proceden más o menos de la misma zona del planeta, lo que pasa es que giran en dirección contraria y llegan a la península ibérica. Sí que ha habido tormentas gigantescas de un poder casi tan devastador como un huracán de tipo 4 o tipo 5, y lo que se ha habido también en las costas, después del terremoto de Lisboa del final del siglo pasado, fue un tsunami. un tsunami que llegó hasta Cádiz.
Correcto.
Que llegó a inundar Cádiz, un fenómeno distinto, porque es geológico, más relacionado con un terremoto, pero que nos demuestra que aunque tenemos suerte, y es verdad, tenéis razón, tenemos mucha suerte de vivir en la parte del planeta en la que vivimos, donde esto es muy raro, aún así no estamos exentos de algunas jugarretas de la naturaleza que de vez en cuando nos pueden llegar.
Claro. Oye, ¿y los científicos cuándo detectan que se está formando un huracán? ¿Y cuándo dan la alerta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar?
Cada vez antes. Hay una red de alerta temprana de huracanes que se llama, que entre otras cosas gestiona un organismo de la NASA. Es una parte de la NASA que se dedica a mirar el clima. Y con satélites están observando permanentemente la circulación de los vientos en esa zona del Atlántico. Y en cuanto ven que se producen ya los primeros movimientos ciclónicos, los primeros movimientos alrededor de un ojo, de un mismo eje, se lanza la alerta y empieza el seguimiento. Se hacen dos cosas. Se le pone nombre. Ya sabéis que hay que poner un nombre a todos.
Ahora hablaremos de los nombres.
Sí, sí. Y la otra cosa es que se le empieza a hacer un seguimiento de su estado para poder alertar si pasa a grado 1, grado 2, grado 3 y sobre todo intentar ver su trayectoria.
Oye, y lo de los nombres, recuérdanos cómo se les bautiza, ¿por qué?
Bueno, se les bautiza con nombres cíclicos, alternativos, de hombre y de mujer. Se les tiene que poner un nombre para que se pueda fácilmente transmitir a toda la comunidad científica cuál es la evolución del huracán. Antiguamente todos los huracanes tenían nombre de mujer. Se puso así esa idea. Luego, por motivos de corrección política, se pensó que sería más conveniente alternar hombres y mujer. Y todos los años se establece una lista de posibles nombres de huracanes, si es que se producen. Sabemos que se van a producir. El primero es una mujer, el segundo un hombre y así alternativamente. Y por orden alfabético. Por ejemplo, el primero sería Ana con la A y el segundo Benito con la B, por poner un ejemplo. Esa lista es previa. Antes de que comience la temporada, ya todos los científicos saben que el primer huracán se llamará Ana, el segundo Benito, el tercero Carlota y así sucesivamente.
A mí lo que parece claro es que si este huracán, Irma, pilla en el siglo XX, a principios del siglo XX, los muertos hubieran sido
muchísimos,
claro, porque ha habido muy pocas víctimas. Hombre, vamos a ver, lo digo por la fuerza y la virulencia que tenía, ¿no? Sí. Y han muerto, no sé, muy poca gente.
Ha habido dos factores que han hecho que sea un poquito menos devastador de lo que podía haber sido. Uno, efectivamente, que la capacidad de emergencia y de aviso que tenemos hoy en día es muy, muy superior al de principios del siglo XX, y se ha podido alertar a la población y a los servicios de emergencia. Otro, la trayectoria. Al final, Irma no ha pasado tan directamente sobre algunas de las partes más pobres del planeta como se pensaba. Por ejemplo, Haití o, como por ejemplo, Cuba. Nos ha tocado, pero la dirección ha ido más hacia una parte un poquito más preparada para esto, que es la península de Florida, Estados Unidos. Están un poco más preparados. El problema, los desastres naturales, yo suelo decir que no son desastres naturales, son desastres humanos, porque somos los humanos los que nos hemos puesto en medio de la naturaleza. El problema es que nos ha dado por habitar zonas como las laderas de los volcanes o las fallas tectónicas o las zonas propias, los túneles de huracanes, donde el ser humano, por mucho que haga, contra la naturaleza es muy débil. Y sobre todo, si ese ser humano está empobrecido porque vive en un país con pocos recursos, tenemos la de perder. Es enfrentarnos a un monstruo que es mucho más grande que nosotros.
Muchas personas, Jorge, dicen, bueno, yo tengo mi casa preparada para un huracán. Otros no, otros tienen que salir corriendo porque bueno, a veces es un chamizo, ¿no? ¿Cómo se puede preparar una casa para un huracán?
Bueno, primero habría que construirla pensando en los huracanes. Cosa que, por cierto, no ocurre en la mayor parte de estos países, ni siquiera en Estados Unidos. Que Estados Unidos es un país potente y sin embargo, los tipos de construcción de la costa del sudeste suelen ser
livianos,
muy débiles.
Son livianos.
Madera, son prefabricados y no están preparados para estos huracanes. Así que lo primero que habría que hacer es tener la perspectiva de previa al huracán de cómo preparar una vivienda. Si al final estas personas se han visto sometidas al envite de un huracán y tienen que hacer algo, se suele decir primero tapar las ventanas. Taparlas porque las ventanas son la puerta de acceso de la presión del aire más fácil. Rompen los vidrios y a partir de ahí ya no es que se rompa el vidrio, es que la presión que entra por la fuerza del viento hace que pueda hasta levantar el techo. Es como soplar muy fuerte un globo y que el globo explote. Eso es lo que hace un huracán con una casa. Sopla tan fuerte dentro de la casa que la termina reventando. Con lo cual, tapar las ventanas y hacer que no haya fugas para esa presión dentro de la casa sería lo más importante, pero es que eso es prácticamente imposible hacerlo cuando el huracán es de categoría 5. Por mucho que hiciésemos, aunque tapásemos con hormigón las ventanas, alguna quiebra habría en el sistema.
¿Qué hace corriente?
Claro. Exacto. Sí.
No. Niño, corriente, sí. Yo me acuerdo siempre lo que viví una vez en el pueblo de un compañero nuestro, que había dos señoras mayores y llegó un inglés, un extranjero, ¿no? Y le preguntó en su idioma, no sé qué idioma sería. Y cuando se fue, no le respondieron, y cuando se fue, le dijo una a la otra, y dice, Pepi, hay que ver la suerte que hemos tenido de que Dios nos haya dado este habla tan clarito.
Claro.
Pues esto es lo mismo.
Pues esto es lo
la
mismo.
La suerte que hemos tenido de vivir aquí.
Desde luego que sí. Arroz. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo y divulgador científico de la cadena COPE. Muchas gracias, como siempre. Un beso muy fuerte.
Otro para vosotros.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada. El nuevo Al Día. El nuevo 13.
Tenemos que vernos. Al Día con José Luis Pérez. De lunes a viernes a las 2:30.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Si eres de los que echa de menos el sonido de abrir una carta, esta es tu colección. Consigue con ABC los 2.340 sellos de la peseta. Una oportunidad única de gran valor histórico. Primera entrega, libro de lujo más dos láminas de sellos por solo un euro. Este domingo, con ABC.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Cómo podía imaginar Sergio que convertirse en la profesora de música de sus hijos sería tan arriesgado?
¡Avenida!
¿Se puede? No te pierdas la comedia líder de la noche de los lunes. Ella es tu padre. Esta noche a las 10:40 en Telecinco.
¿Y hoy qué? ¿Hemos pasado como un huracán?
Pues sí.
O así más bien...
Sí, despeinados. Nos hemos despeinado. Bueno, pues antes de que el polvo se deposite, después de estas extraordinarias 7 horas de Herrera en COPE, ustedes van a sentir la necesidad, si no lo han hecho ya, de momento, de escuchar la historia de Pelayo Salinas. Herrera, cuéntales un poco a estos señores.
Seguramente ahora no, porque está esperando nuestra llamada. Él es un asturiano dedicado a la ecología marina. Gracias a él se ha podido descubrir, por ejemplo, un barco chino que navegaba por las Galápagos con 6.623 tiburones. Y con este, toda una trama mundial de tráfico de tiburones con 300 buques furtivos que, para que se hagan una idea, ocupan dos veces la extensión de la Comunidad de Madrid. Él es Pelayo Salinas de León, ecólogo de la Fundación Charles Darwin. Un asturiano que desde niño había soñado con explorar las Galápagos.
Contender, contender. No search. Come in, Chris.
Yeah, go ahead.
Yeah, we got nice, real nice, yaw fin off the stern.
Ese día que se destapó la trama y toda la tripulación del barco patrulla Sierra Negra con Pelayo navegaban por el Parque Nacional Galápagos.
En cope.es, ya saben, tienen la historia completa de Pelayo Salinas y su propia voz. De los momentos destacados de este lunes me quedo, quédense también ustedes con ello, con el saludo al Olimpo, a los que nos muestran un camino de fuerza, de voluntad y empeño. Herrera, saluda al campeón.
Dos nombres propios que manejamos desde la emoción, como decía Naranjo hace un momento. Uno es el de Rafael Nadal, que gana en el Open de Estados Unidos, en el abierto. El otro es Alberto Contador, no ganó el Tour, pero ha ganado, ayer ganó emocionalmente. Desde luego un puesto en la historia del ciclismo con su entrada en por delante del pelotón en Madrid, como homenaje de todos los ciclistas a este hombre de 34 años que se retira con un palmarés, por cierto, extraordinario y con grandes días de ciclismo que nos ha brindado, como la subida al Angliru el pasado sábado.
Desde la emoción y desde la pasión. Bueno, es lunes, 11 de septiembre. Lomollar, la imagen del día, el asunto que acapara la actualidad política, la diada.
La diada de hoy es una demostración de fuerza. Y yo no sé si habrá más gente o menos gente. Pero habrá mucha gente. El problema no es que vaya a haber mucha o menos gente. El problema es que la diada de esta de Ogaño se la ha quedado la CUP. Que son tíos que tienen 10 parlamentarios y que mandan en Cataluña. Y que mandan sobre un títere que se llama Puigdemont. Es una diada de desafío. Es una diada también de presión al disidente. Sea un alcalde, sea un periodista, sea lo que sea. Es una diada de coacción. No descarten violencia. Si es necesario que la haya, porque...
Bueno, pues no descartamos nada, así que llamemos a la autoridad que se ponga, por favor. Enric Millo es el delegado de gobierno en Cataluña.
¿Le preocupa a usted más el día 1 o el día 2?
Bueno, a mí la verdad es que lo que me preocupa es lo que está pasando en Cataluña, que es la confrontación y la división. Yo creo que no hay nada más grave, nada que se le pueda criticar más a un dirigente político en plena democracia, que en lugar de gobernar para todos se dedique a dividir a su propia población, ¿no? A enfrentar unos contra otros, como decían hace un momento en la tertulia, ¿no? A generar esa dicotomía entre buenos y malos. El mismo portavoz del gobierno de la Generalitat estaba ayer pues incitando a eso, ¿no? A que se pregunten todos en qué bando están. O sea, un gobierno que habla de bandos, ¿no? ¿En qué bando está usted? ¿En el bando de los que van a colaborar en un...
Irma, el huracán que nos quita el sueño, estuvo sobrevolando durante Herrera en COPE toda la mañana. Hablamos, habló Herrera con Raúl Castro, no es el presidente de Cuba.
Me voy ahora de nuevo a Tampa. Allí está nuestro amigo Raúl Castro, es español, vive en esa localidad, está en un refugio en este momento. Y Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Buenos días, noches.
Pues mira, que alguien me dijo antes que te llamara Don Carlos como el preceptivo, así que... al líder lo que es del líder, ¿eh? Pues mira, muy bien, ahora mismo ya nos dejaron salir del gimnasio, está todo muy tranquilo. Hemos estado hablando con el ayudante del sheriff, le dije que no podíamos marchar y bueno, pues ha dicho que las carreteras estaban limpias, había mucho agua y algo de barro, pero que no había así ningún sitio cortado ni tal. Entonces, lo que hay ahora mismo es pues como una noche de tormenta de verano ahí en España, que después se queda todo en calma, pues exactamente igual. Yo tengo la misma sensación.
Bueno, ese momento de calma...
Era como un magnífico corresponsal, por cierto, ¿eh?
Sí.
Lo bien que lo contaba, madre mía.
Y lo que decía, la calma después de la tempestad, de la furia de Irma, que había pasado por La Habana. Y allí Herrera habló con Eduardo Pellicer.
Eduardo Pellicer, buen amigo y además delegado del BBVA en aquel país. Eduardo, tú que vives por Miramar, ¿ha llegado el agua hasta ahí?
Pues bueno, por aquí por Miramar, no por la parte de primera, pero al mar ha entrado un poco, pero no ha hecho mucho estrago. Donde más se ha pegado es la parte de... La parte del malecón, zonas de La Habana Vieja que son un poquito bajas y donde afecta un poco más es la parte de Santa Fe.
Vamos, que toda la mañana en un sin vivir.
Exacto, madre mía, Irma. Irma, ¿eh? No, Irma. Cualquier cosa menos la dulce.
Irma,
por favor, Dios bendito. Irma y Marme, que lo hemos rebautizado.
Eso me suena bien.
¿Sí, verdad?
Yo, un poquito.
Hasta mañana.